Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. ¿Están todos allí? Voy a leer del versículo 13 en adelante. Ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor ahí, Juan capítulo 2, versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo, de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él, hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más de estar en tu casa. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, para alabarte, para glorificarte, Señor amado. Y gracias por los hermanos que han podido llegar. Y quizás habrá alguno que viene en camino. Te rogamos que tú apresures sus pasos y él pueda estar con nosotros, Dios amado. Pero te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Desafía nuestros corazones, Señor, a vivir de una manera que te agrade, estando en este mundo, Señor, y a glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, Padre Santo, y ayúdame a transmitir el mensaje de tu palabra. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Mi amado, pueden tomar asiento. Hace varios domingos estuvimos hablando, ¿verdad?, de Juan capítulo 2, pero estuvimos hablando ahí de las bodas de Caná. Bueno, esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de lo que el Señor hizo en esta oportunidad, ¿verdad? Ahí purificó el templo. Voy a hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Entendiendo lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Este templo del cual se habla aquí fue el templo que reconstruyeron después del templo de Salomón. O sea, el templo que hizo Salomón fue destruido, después levantaron otro templo, y ese es este templo. Cuando Herodes, ¿verdad?, ahí estuvo haciendo algunas remodelaciones en ese templo. Pero ahí el Señor, ¿verdad?, de Galilea, él decidió acercarse a Jerusalén. El versículo 13 nos enseña, ¿verdad?, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió ahí a Jerusalén. Bueno, esa era una fiesta importante para los judíos. Y en su momento vamos a hablar un poco acerca de esa fiesta, ¿verdad? Pero el Señor decidió, bueno, ir a Jerusalén, allá donde estaba el templo, a celebrar, a participar de esa celebración de la Pascua, de esa fiesta importante. Ahora, todos los judíos tenían que dirigirse a donde estaba el templo, el lugar donde estaba el templo. Y para algunos, hermanos, era un viaje bastante largo, ¿verdad? Y quizás cansón, un poco incómodo, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que ellos tenían que hacer para poder participar de esta fiesta, ¿verdad? Lo que es la Pascua. Ahora, ellos iban allá a poder hacer esa fiesta y tenían que llevar su, su sacrificio y todo lo que tenían que ellos tener para celebrar esa fiesta. Ahí, y el asunto es que imagínense, y tenían que llevar su animalito, su corderito ahí, ¿verdad? Y hacer un viaje largo con ese animalito era un poquito incómodo, ¿verdad? No solamente lidiar con toda la travesía del viaje, sino también con un animalito, ¿verdad? Oye, eso debe ser incómodo. Y si en aquellos tiempos es como ahorita, que tienen que llevar su bolsita y recoger todas sus diferentes, ¿verdad? Pero ellos tenían que cargar con ese asunto. Bueno, pero estaba el templo, hermanos, y el templo un poco diferente de lo que leemos en la Biblia, en el Éxodo, ¿verdad? Ya, o en el templo de Salomón, ¿verdad? Ese templo tenía diferentes lugares, ¿verdad? No tenemos un esquema aquí gráfico de cómo era el templo, pero había un lugar que era para los gentiles. La historia cuenta de que ese lugar que era para los gentiles fue el lugar que tomaron, ¿verdad?, estos hombres para hacer lo que vemos relatado en los versículos 14 en adelante, esa mercadería. Y dice el versículo 14, yo en el templo que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas sentados. El asunto es que la gente que iba al templo a hacer su sacrificio, ¿verdad?, tenía que tener su animalito. Y bueno, ahí los promotores de ese asunto fueron los religiosos de la época. Ellos los sacerdotes permitieron que comenzaran a hacer toda esa mercadería en el templo, ¿verdad? El lugar, lo que se conoce como el lugar para los gentiles. Y hermano, el problema con este asunto era que comenzó a olvidarse el propósito principal del templo. ¿Para qué era el templo? ¿Para qué usted piensa? ¿Para qué usted cree que es el templo? Para adorar a Dios, ¿sí? Y hermanos, ya aquí los gentiles no podían estar, ya era un lugar de mercadeo, ¿verdad? Y no podían adorar al Señor, ¿verdad? Y estaba ahí pues esta gente haciendo sus negocios, ¿verdad? Vendiendo ahí los bueyes, las ovejas, las palomas, ¿verdad? Todos aquellos animalitos que se usaban para celebrar una fiesta, ¿verdad? O hacer poner ofrendas de paz y todo ese asunto, como en el caso de las palomas. Pero también habla de los cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Los que cambian el dinero, ¿verdad? Y querían estar cambiando esas monedas porque ahí en Jerusalén tenían una moneda, los que venían de otros lugares tenían otro tipo de moneda, ¿verdad? Es como irnos de aquí a Venezuela, ¿verdad? El peso no me sirve allá y el bolívar aquí no me sirve. Bueno, están estos hombres, estos cambistas, ¿verdad? Y cambiando ese dinero y haciendo toda esa cuestión de su mercadería. Ahora, el problema es con este asunto, hermanos, es que estando los sacerdotes, quienes debían de velar por el templo, de cuidar que el templo mantuviera el orden y de que en el templo se cumpliera lo que debía cumplirse, ¿verdad? Y para lo cual estaba el templo, la adoración a Dios. Ellos, en vez de cuidar de ese asunto, ellos permitieron todo esto, lo que se conoce como la mercadería, y el verdadero propósito del templo ya se había perdido, ¿sí? Y bueno, llegó el Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Hay gente que se agarra de este pasaje para justificar su ira, ¿sí? El Señor se enojó, ¿sí? ¿Se enojó o no se enojó? Él se enojó. Pero hermanos, si usted ve bien el pasaje, ¿verdad? Lo lee 50 veces, se va a dar cuenta que él se enojó contra el pecado, ¿sí? A veces nosotros no nos enojamos contra el pecado. A veces nosotros nos enojamos y nos airamos y nos ponemos energúmenos contra la persona, ¿sí? Y hermanos, aquí no vemos que el Señor se enojó contra la persona, Él se enojó contra lo que estaban haciendo. Habían quitado el propósito de Dios del templo, lo que debía suceder en el templo no estaba sucediendo, ¿sí? Era la adoración a Dios. Y más aún, hermanos, en un momento tan especial como era el celebrar la Pascua. Y hermanos, ahí bueno, conocemos la historia, ¿verdad? El Señor agarró y se proyó de ese azote y comenzó a sacar a todo el mundo ahí, ¿verdad? Volteó las mesas y todo ese asunto, enojado por lo que había pasado. Porque se había perdido lo que se tenía que mantener en el templo, y era la adoración. Ya no existía la oración, ¿verdad? El lugar de los gentiles había sido quitado, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar ahí y adorar a Dios, y había sido puesto para simplemente hacer mercadería. Y eso a Dios le molestó. Bueno, en Salmo capítulo 69 nos relata, ¿verdad?, algo, lo que iba a suceder en su momento. Salmo capítulo 69, vamos a ir allá. Hermano, si alguien tiene un celular, ¿verdad?, apáguelo. Apáguelo, no permita que tengamos interrupciones, ¿sí? Fíjense lo que dice en Salmos capítulo 69, versículo 9. Dice, porque me consumió, ¿qué? El celo de tu casa. Bueno, dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, esa palabra celo, tenemos el mismo problema con lo que es el enojo, ¿verdad?, del Señor. Gente que malinterpreta lo que sucedió aquí, dice, bueno, el Señor se enojó, todos nosotros tenemos derecho a enojarnos, a airarnos. Bueno, la Biblia dice, quítese vosotros toda ira, ¿sí? Pero acá en el Salmo 69 nos dice que el celo, ¿verdad?, y hay gente que conocemos que es celosa. Pero hermano, déjeme decirle algo, ese celo del cual el Señor está hablando ahí, no es ese mismo celo del cual mucha gente conoce, ¿verdad?, que es celosa, ¿verdad?, entre parejas existen muchas personas que son muy celosas. El esposo no puede hablar con ninguna otra persona del sexo femenino, o la esposa no puede hablar con ninguna otra persona del sexo masculino, porque existen los celos. Esos son celos pecaminosos, ¿sí? Pero del celo del cual el Señor está hablando aquí, hermano, es un ardor por ver que el lugar de adoración a Él había sido convertido, como Él mismo dijo, en una cueva de ladrones. Y eso fue lo que el Señor le enojó, lo molestó, ¿verdad? Y Él actuó ahí. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero resaltar tres cosas en este pasaje, ¿verdad?, que hemos leído, hablando en primer lugar de la fiesta, en segundo lugar de el templo, y en tercer lugar del cuerpo. Tres cosas que se describen en este pasaje. Vamos a comenzar ahí con la fiesta, ¿sí? En el versículo, en Juan capítulo 2, versículo 13, el Señor nos habla de esa fiesta. Dice ahí el versículo, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si vamos un momentico al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, nos relata esa fiesta, nos habla de esa primera fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo que identificaba esta fiesta para los judíos? La salida de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Bueno, en Éxodo nos habla, nos relata eso, ¿verdad? Y en el Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año, ¿verdad? Y dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuere pequeña, que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta sobre el cordero. Y bueno, comienza a dar las características del cordero, las condiciones que tenían que darse para ellos celebrar la fiesta, la Pascua de los judíos, ¿verdad? Y todos conocemos la historia, ¿verdad? La última plaga que el Señor envió sobre Egipto, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Pero Él estableció esa fiesta ahí donde de ese momento, ¿verdad? Cuando ellos tintaran los linteles de los postes de las puertas, ¿verdad? Iba a pasar después el ángel de la muerte, y al ver los postes tintados con la sangre, el ángel de la muerte iba a seguir de largo. Bueno, esa palabra Pascua viene de una palabra hebrea que es pesar, que significa pasar por alto. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. El ángel de la muerte, ¿qué hizo? Pasó por alto esos lugares donde estaba la sangre en los postes de las casas, ¿verdad? Y bueno, hermano, desde ese momento esa fiesta quedó establecida para celebrarla cada año por los hijos de Israel. Si usted ve las condiciones, bueno, hay varias cosas ahí en la fiesta, no las vamos a mencionar todas, ¿verdad? Usted puede ir a su casa, leer el capítulo 12 y darse cuenta en las condiciones que Dios le puso a la nación de Israel para que ellos pudieran tomar o comer, ¿verdad?, el sacrificio y celebrar esa fiesta de la Pascua. Pero, hermanos, esa fiesta, para ellos una fiesta importante, porque fue el momento cuando ellos fue sacado, ¿verdad?, a ellos de la esclavitud. Y hermanos, ahí en Juan capítulo 12, vamos a ir allá nuevamente, Juan capítulo 2, perdón. Antes de que llegase el tiempo de esa fiesta, dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. El Señor subió a Jerusalén antes de llegar, de que celebrasen la Pascua. Bueno, vamos a llegar allá para celebrar la Pascua. Y fue a ese lugar, ¿verdad?, de la Pascua. El versículo 23 dice, estando en Jerusalén, ¿en qué? En la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Él logró estar ahí en esa fiesta. En Deuteronomios capítulo 16, vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 16. Nos habla el mes, ¿verdad? Dice, guardáis el mes de Abib, ¿verdad? En ese tiempo, el nombre del primer mes, si usted se da cuenta en Éxodo, dice que el primer mes van a celebrar la Pascua. El primer mes era llamado, ¿cómo? Abib, ¿verdad? Dice, harás Pascua a tu Dios porque es el mes en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, ¿verdad? En otros pasajes, en Levítico capítulo 23 también nos habla del mes, ¿verdad?, en que se celebró esa fiesta de la Pascua. Después el nombre de ese mes fue cambiado, ¿verdad?, y le fue nombrado como el mes de Nisán, ¿verdad? Y hasta el tiempo los judíos conocen el primer mes como el mes de Nisán. En la comparación parece que el mes de Nisán cae entre abril y el mes siguiente, ahí para ellos ese sería el primer mes del año en donde debían celebrar la Pascua de los judíos. Y bien, hermanos, hablando de esa fiesta, ¿verdad?, para ellos tenía un significado importante porque era la salida de la esclavitud de Egipto. Si bien es cierto, hoy día nosotros, hermanos, no tenemos una fiesta para celebrar como esa, ¿sí? Pero, hermanos, hay algo en la cual nosotros debemos aprender, por la cual nosotros debemos aprender a adorar a Dios, a dar gracias al Señor. Al igual que Dios sacó de la esclavitud a Israel de Egipto, Dios nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Sí? En Romanos capítulo 6, vamos a ir allá. Romanos capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 17, en adelante dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de qué, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Anteriormente, hermanos, la Biblia nos dice que éramos esclavos. ¿Sí? Es lo mismo, la nación de Israel fue esclavo, estuvo tantos años en esclavitud. Ahora Dios los sacó de ahí, y hermano, lo sacó porque la Biblia nos enseña que Dios escuchó el clamor de ¿quiénes? Del pueblo. Y hermanos, al igual cuando nosotros clamamos o cuando una persona clama al Señor, el Señor viene en socorro, ¿verdad?, y lo saca de esa esclavitud del pecado. Ahora, el deseo de Dios es sacar a todo el mundo de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué es lo que hizo la nación de Israel para poder sacar, para que ellos pudieran ser sacados por parte de Dios de esa esclavitud? Ellos clamaron. ¿Sí? El clamor, dice la Biblia, de la nación llegó a oídos de Dios. Y Dios se creó su plan, ¿verdad? Ella usó al hombre para sacarlo de la esclavitud. Y hermanos, al igual que una persona clama al Señor por salvación, hermanos, Dios lo liberta de la esclavitud del pecado. Fíjense que el versículo 18, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 18, dice: y libertados del pecado viniste a ser ¿qué?
Siervo
de la justicia. Ahora, el Señor, volviendo ahí a la nación de Israel, lo sacó de la esclavitud. ¿A dónde Dios los quería llevar? A la tierra prometida, un lugar de descanso, ¿sí? Un lugar donde no iban a tener esa esclavitud, donde no iban a ser maltratados. Y hermanos, al igual, ¿verdad?, que ellos, Dios los sacó de ahí, los quería, los llevó a ese lugar, ¿verdad?, esa tierra prometida, ¿verdad?, un lugar especial que Dios se había provisto para la nación de Israel. Hermanos, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para darnos libertad del mismo pecado. Dios nos ha sacado de esa esclavitud, hermanos, y nos ha llevado a un lugar de paz. Y la Biblia nos enseña que en Cristo es en quien encontramos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Nos dice el Señor, y después nos habla que mi paz os dejo, mi paz ¿qué? Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Y hermanos, por eso Dios nos ha sacado, no nos ha sacado para que sigamos esclavos del pecado. Nos ha sacado para ser siervos de la justicia, para estar en la paz del Señor, para poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hermano, cuando dice ahí que sobrepasa todo entendimiento, que hay gente que no entiende eso. No entiende cómo un cristiano puede estar en paz con tantos problemas que existen. En la paz del Señor. Y ahí Dios nos ha sacado para llevarnos a ese lugar de tranquilidad, ¿verdad? Y solo lo podemos tener en Cristo Jesús. Entonces, esa fiesta importante para los judíos, hermanos, una fiesta que les recordaba a ellos su salida de Egipto. Bueno, como dije al principio, nosotros no tenemos una fiesta que nos recuerde, ¿verdad? Pero normalmente nosotros le decimos a una persona que confiesa el nombre del Señor, le decimos: anota esta fecha, ¿sí? El día que confesó el nombre del Señor, ese día nació espiritualmente. Y anualmente, ¿verdad? Él le puede decidir en celebrar cada año que pasa que ha nacido espiritualmente. Cada año que pasa tiene un año más en el Señor. Pero hermanos, esa libertad que Dios nos ha dado, esa libertad a la cual Dios nos ha llevado a ser siervos, ¿verdad?, de la justicia, es un lugar, ¿verdad?, hermano, donde debemos glorificar el nombre del Señor, por lo cual debemos dar gloria a Dios, por lo cual debemos ser agradecidos, porque Dios nos ha sacado de ese lugar, como dice en un salmo, de lodo cenagoso nos sacó el Señor, por su misericordia. De manera, hermano, que no debemos olvidar eso, de donde Dios nos ha sacado. Debemos ser agradecidos a Dios por eso. Entonces ahí está la fiesta, ¿verdad? Volvemos a Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. En el versículo 14 en adelante, ¿verdad?, vemos la acción del Señor cuando se enardece. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo una suerte de cuerdas echó fuera del templo a todas las ovejas, a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, ¿quiénes? Lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es interesante, ¿verdad?, que el Señor no dijo eso. Es interesante que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. Eso significa que ellos ya conocían lo que la Escritura decía. ¿Sí? En Salmos capítulo 69, versículo 9 nos dice, nos muestra lo que ya estaba escrito. El celo de tu casa, ¿qué hace? Me consume. Y hermanos, ese, como dijimos al principio, ese celo no es ese celo pecaminoso que a veces la gente confunde. Es un celo, hermanos, que aquello que nos enardece cuando vemos la injusticia resaltar, cuando vemos el pecado abundar, hermano, es ese celo que nos consume. Como Elías, ¿se acuerdan de Elías allá luchando contra los 400 profetas de Baal? ¿Qué dijo Elías? Que tenía ¿qué? Celo por Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo habló de ese celo, ¿verdad?, que lo consumía de ver una ciudad consumida en el pecado, en la idolatría. Pero la Biblia, en el libro, en Deuteronomio, capítulo 32, vamos a ir allá. Deuteronomio, capítulo 32. Fíjense lo que dice, versículo 16, Deuteronomio 32, versículo 16, dice ahí, le despertaron a celo con quién. Con los dioses ajenos. ¿Quién le despertaron al Señor a celo? Los judíos, su pueblo. Ahora, ¿qué hicieron esto para despertar al Señor a celo? Lo abandonaron a él y siguieron ¿a qué? A Dios. A dioses ajenos. Ahora, ese celo, ¿verdad? Dice, lo provocaron a ira ¿con qué?
Con abominación.
Hermanos, déjeme decirle, usted y yo tenemos un Dios celoso. ¿Sí? Ahora, ¿Dios ha cambiado a través de los tiempos? ¿La palabra de Dios ha cambiado a través de los tiempos? Lo que cambia somos nosotros. Y pensamos, hermano, que el tiempo va a hacer que los principios de Dios cambien. Pensamos que el tiempo va a hacer que los mandamientos de Dios cambien. Pensamos que el tiempo va a hacer que la forma de tratar Dios con el hombre cambie. Y bueno, eso sí ha cambiado. Pero la naturaleza de Dios no ha cambiado. Y ahí, hermanos, ¿usted cree que Dios no castigó a la nación de Israel por haber seguido a dioses paganos?
Sí, claro.
Claro que sí. ¿Qué piensa de usted y de mí? Si nosotros con nuestro pecado provocamos al Señor a celo. ¿Qué piensa usted si usted y yo con nuestras iniquidades provocamos a Dios a celo? ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Va a venir la disciplina de Dios. Y hermanos, usted y yo tenemos un Dios celoso. Un Dios que quiere que todo surja como está escrito en su palabra. A veces nosotros, ¿verdad? En estos días leí ahí en el Facebook de un joven que conozco, y él le agarró y escribió y dijo que nadie tenía derecho de usar una foto de su perfil, al menos que él lo autorizara. Yo leí ese, dije, este cabezón, si es, ¿qué se cree, verdad? Pero en cierta forma él tiene razón. Hoy día agarramos y copiamos una foto, ¿verdad? Y hacemos lo que quiera con esa foto. Bueno, déjeme decirle algo. Si yo voy a actualizar una foto de alguno de ustedes, ¿verdad? Tendría que tener el permiso. Es su persona. ¿Sí? Y bueno, a veces pensamos que podemos hacer lo mismo con el Señor. Esto no me conviene, esto no me gusta. Yo voy a cambiar esto. Bueno, el Señor dice esto en su palabra. Pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así yo creo que es mejor. Hermanos, déjeme decirle algo. Eso enoja al Señor. Si bien es cierto, leemos allá en Apocalipsis donde dice que cualquiera que le quita o le añade, ¿verdad?, vendrá una maldición sobre la persona, ¿sí? Bueno, yo no le estoy quitando, yo no estoy añadiendo a la palabra de Dios, está escrita ahí. Pero hermano, cuando vamos a practicar la palabra de Dios y lo hacemos a nuestra manera, ¿qué estamos haciendo? Cambiando lo que Dios ya ha escrito en su palabra. Y hermanos, cuando hacemos eso, ¿verdad?, decimos, bueno, el Señor como que está exagerado en este asunto, yo lo voy a hacer de esta manera, usted está cambiando lo que Dios ha dicho. Y a Dios no le agrada ese asunto. Y eso, hermano, provocamos a celo a Dios. Hoy día, hermanos, una de las cosas que enardece, el apóstol Pablo habló de eso. Él habla, hablando de lo que se agolpaba sobre sí, ¿verdad? Y él decía, sobre lo que se agolpa sobre mí las iglesias. Y él se da cuenta, hermanos, que en su tiempo, ¿cómo surgían hombres enseñando diferentes doctrinas? Usando la Biblia, ¿sí? Hoy día lo vemos igualito. Usan un versículo y lo sacan fuera de contexto. Estaba viendo las noticias, ¿verdad?, y leyendo acerca del presidente Chávez, ¿verdad?, y su condición y todo ese asunto. Y salió un hombre ahí, un religioso. Comenzó a hablar y a tratar de darle ánimo ahí al presidente. Pero hermanos, comenzó a citar versículos de la Biblia y a sacarlos fuera del contexto. ¿Usted cree que eso no enoja a Dios? Claro que no. Hermanos, pensemos por un momento en nuestras vidas. ¿Qué cosas hemos hecho nosotros que ha provocado hacerlo a Dios? A veces pensamos que lo que hacemos, ¿verdad?, no provoca hacerlo a Dios porque no nos pasó nada. Y lo volvemos a hacer y es como que juega con el fuego. Tarde o temprano
se quema.
Así es la persona que juega con el pecado. Tarde o temprano va a recibir. A veces pensamos que Dios no nos va a disciplinar porque lo hicimos la primera, no nos pasó nada, lo hicimos la segunda, no pasó nada, la tercera, no pasó nada. Hermano, déjame decirle algo, si sigue jugando con el pecado, va a venir, ¿sí? El celo de Dios va a actuar, la ira de Dios se va a revelar. Ahí en el versículo 21 de Deuteronomio nos dice, hablando de lo mismo, 32:21. Ellos me movieron ¿a qué? ¿Con qué? Con lo que no es Dios. Ay, cuántas cosas, hermanos, usamos para sustituir la persona de Dios. La adoración a Dios. El lugar que le corresponde a Dios. Sí, vemos, leemos el pasaje y viene a nuestra mente, los católicos con sus imágenes. No son los únicos, hermanos. Hay cristianos que tienen sus propios ídolos. Para algunos es el hobby. Para otros su ídolo es el trabajo. Para otros su ídolo, qué sé yo, la familia. Hermano, usted tiene que entender que un ídolo es todo aquello que le quita el lugar a Dios. No solamente las imágenes. Cuando preferimos quedarnos en casa, ¿verdad?, porque está lloviendo, porque tiene gripe el muchachito, ¿verdad?, y se quedan todos en casa, están quitando el lugar que le corresponde a Dios. Y esas cosas, hermano, provoca celo en la persona de Dios. Nuestro pecado. O simplemente el dejar de hacer lo que es correcto. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es?
Es pecado.
Es pecado. Y hermanos, ninguno de nosotros tenemos excusa, ¿sí? Todos nosotros sabemos lo que es correcto. Y si no lo sabe, hermano, déjeme decirle algo. Tiene el manual donde está descrito todo lo que es correcto. La palabra de Dios. De manera que no tenemos excusa. Pero hasta eso, provoca a celos. Con eso provocamos a celos a Dios. En Salmos capítulo 78. Versículo 58. Vamos a leer el versículo del 57 en adelante. Dice: sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arco engañoso. ¿De quién está hablando ahí? De la nación de Israel. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron ¿a qué?
A celos.
Con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y ¿qué? En gran manera aborreció a Israel. Bueno, y así, hermanos, podemos mencionar muchos pasajes que nos hablan del celo de Dios. Pero, hermanos, el asunto es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el templo? Cuando Dios sacó a toda esa gente, a los cambistas, y volteó las mesas ahí en el templo, ¿qué tiene que ver con este asunto? Mucho. Fíjense lo que dice en 2 Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. En el pasaje de nuestra historia en Juan nos habla de ese templo de piedra. Pero déjame decirle algo, Dios quería que este templo fuera un templo santo. ¿Un lugar de qué?
De
adoración. Fíjense lo que dice en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre qué? ¿Y quiénes? Y los ídolos. Porque vosotros sois ¿qué? El templo de quién, hermanos. Del Dios viviente. No es de un Dios muerto. ¿Sí? Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Y dice que vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. ¿Y seré qué? ¿Y ellos serán qué? De manera, hermanos, que el templo del cual Dios nos está hablando, que Dios quiere que sea un templo santo, ¿a qué templo se está refiriendo? A nosotros. Y puede estar en el templo de Dios, ¿verdad? ¿Puede haber un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No. Pero, hermanos, en el templo que Dios quiere que sea, esté en santidad, que sea el templo de adoración a Dios, a veces se ha convertido en un templo de ídolos, quitando el lugar de Dios y dándoselo a nuestros propios beneficios. Y, hermanos, como veníamos hablando, todas esas cosas van a provocar a Dios ¿a qué? A ira, a celo. Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Y hermanos, Dios va a cuidar de lo suyo. Pero a veces Dios va a tener que disciplinarnos a nosotros mismos para que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Vosotros sois el templo de Dios. Ahora, ¿qué Dios quiere de nosotros como templo? Allá en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nos paramos hoy un momento y digo, ¿cuáles promesas tenemos de Dios? Que Él es nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo, somos el templo del Dios viviente, Él iba a estar entre nosotros. Todas esas promesas descritas en esos versículos anteriores. Ahora, ¿qué Dios espera de nosotros? Versículo 1 de capítulo 7. Así que tenemos, pues, así que, amados, después tenemos tales promesas. ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos de toda contaminación y de carne y de espíritu. ¿Perfeccionando qué?
La santidad
de Dios. Hermanos, si en nuestra vida no hay santidad, se nos hace difícil adorar a Dios. Sin la santidad, ahí en Hebreos nos dice, no podemos ver a Dios. La Biblia nos enseña que en el momento que el Señor pasó a morar en nuestra vida, hermanos, desde ese momento somos santos, porque Dios nos constituyó santos por la persona de Dios. Pero Dios quiere que andemos en una vida de santidad. Y ese andar, hermanos, depende de usted y de mí. Dios quiere que ese templo, que es nuestra vida, que nuestro cuerpo, hermanos, sea un templo santo, un templo de adoración a Dios. De manera, hermanos, que cada uno de nosotros debemos examinarnos y ver cuáles son esos ídolos que hemos puesto en el templo de Dios, que no permiten la adoración a Dios, que no nos dejan andar en completa santidad, que no nos dejan acercarnos en santidad y adoración a nuestro Dios. Dios quiere un templo limpio, santo. Tercero, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, ¿están ahí? Fíjense lo que dice de los versículos 18 en adelante. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Bueno, ¿cuáles judíos fueron los que le preguntaron eso al Señor? Había muchos, ¿verdad? Había muchos. Cuando le preguntaron al Señor, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Prácticamente los judíos le estaban preguntando al Señor, ¿quién te dio autoridad para hacer esto? Y hermanos, la autoridad la tenía Él, ¿sí? Él es el dueño del templo, ¿verdad? Él es el dueño del día de reposo, Él es el Señor, Él tenía la autoridad. Era el templo, el lugar de adoración a Él. Pero bueno, el Señor les dio su señal, ¿sí? Fíjense lo que dice versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo. Es una coma. Cuando Él le dice destruir este templo, ¿a quién se está refiriendo? Sí, está hablando de su cuerpo, pero ¿quién iba a destruir este templo? Es como decir, el Señor le está diciendo, ustedes van a destruir este templo. Pero no se está refiriendo al templo de piedra, sino a su cuerpo. Y Él dijo, y en tres días, ¿quién lo iba a levantar? Él mismo. Está hablando de su cuerpo. Está hablando del tiempo cuando fuera ahí a la cruz del Calvario. Bueno, los judíos no entendiendo la situación, dijeron, bueno, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Ahí el versículo 21 nos aclara y dice, está hablando del cuerpo, de su cuerpo. Pero, versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron ¿en qué? Y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, el mismo pasaje nos aclara muy bien el asunto. Está hablando del cuerpo del Señor como el templo. Un ejemplo más de lo que dice en Corintios, en 2 Corintios capítulo 6 versículo 18, que dice que vosotros sois el templo de Dios. Pero hermanos, Dios dio su cuerpo, ¿sí? Dios dio su cuerpo en propiciación por nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Sabiendo Dios que Él estaba en ese cuerpo, ¿verdad? Iba a sufrir, iba a padecer mucho, y usted puede ir a los salmos, ¿verdad? Va a haber muchos salmos que hablan del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero hermanos, el Señor con su propia vida nos estaba hablando de lo que Dios quería de nuestra vida. Ahora, el Señor padeció todo eso. Pero fíjense lo que Dios nos dice ya en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Dios levantó su cuerpo, ¿verdad? Bueno, el Señor nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 4 al 5, dice, acercándoos a Él, piedra que, desechada ciertamente por quienes, mas para Dios escogida y preciosa. Y después dice, vosotros, también como qué. Ahora, fíjense algo. El Señor dice que Él es una piedra viva, ¿sí? Ahora, pero también dice de que nosotros somos piedras, ¿qué?
Vivas.
Hermanos, el asunto es que cuando nosotros cobramos vida, cuando fuimos salvos, desde ese momento pasamos a ser el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Desde ese momento, hermanos, en adelante, el deseo de Dios es que actuemos, ¿verdad?, como ese templo de adoración a Dios. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Hermano, hay muchas maneras de adorar a Dios. Tu santidad adora a Dios. Tu vida digna como es digna del Evangelio adora a Dios. Llevando una vida como el Señor quiere es una adoración a Dios. Pero fíjense, ahí el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué?
Como casa espiritual.
Hermano, no, en Corintios vimos que el templo de Dios no tiene ningún acuerdo ¿con qué?
Con los ídolos.
Y hermanos, si vamos a edificar nuestra vida como esa casa espiritual, no podemos edificarla bajo nuestros propios pensamientos, deseos, anhelos, propósitos. Tiene que ser edificada bajo la dirección ¿de quién? De Dios y su palabra. Pero Dios quiere que seamos esa casa espiritual, ese lugar de adoración. Y termina diciendo, y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué?
Sacrificios espirituales.
Sacrificios espirituales. ¿Sabes qué, hermano? A veces nosotros nos quejamos porque parece que la vida cristiana es de puro sacrificio. ¿Sí? Bueno, el Señor dice, ¿ofrecer qué?
¿Por qué
a veces no nos quejamos por eso si el Señor ya lo advirtió? En Romanos capítulo 12 nos dice que debemos ser hacer sacrificios. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 12. Ya que me preguntaron. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué?
En sacrificio.
¿Qué es lo que tenemos que presentar en sacrificio?
Nuestro cuerpo.
Es un sacrificio vivo. A veces decimos, no, yo hago lo que quiera con mi vida. Bueno, hermano, déjame decirte algo, ya tu vida no te pertenece. Ni tu cuerpo te pertenece. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién?
Del Espíritu Santo.
De manera, hermanos, que si tú atentas contra tu cuerpo, estás pecando. Porque debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Y hermanos, dice ahí en Romanos 12:1, presentar vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a nosotros.
A Dios.
Pero a veces lo hacemos al revés, ¿sí? Queremos agradarnos a nosotros mismos. Y hermano, vemos ese ejemplo del Señor. Él entregó su cuerpo. Hablando de ese templo. Un lugar que debe ser de santidad, de adoración a Dios. Pero a veces nosotros no entendemos ese asunto. Y queremos vivir como pensamos que es correcto. como dicta nuestra mente y las costumbres de nuestra nación, y poco a poco nos vamos alejando de lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Allá afuera la gente dice, no, que Dios ve solamente el corazón. Pero si Dios viera nada más el corazón, hermano, ¿por qué Dios nos pide que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio? Nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué en Corintios, ahí en primera, en segunda de Corintios, vamos a ir un momentico allá? En 2 Corintios capítulo 7 nos dice, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué?
De carne.
¿Y de qué?
Y de espíritu.
No solamente nos pide de carne, sino también ¿de qué?
De espíritu.
¿Por qué, hermano? Dios no solamente ve el espíritu, hermano. Dios ve tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces nos creemos esa falsa doctrina allá afuera que dice Dios ve solamente el corazón, lo de adentro. Primero, eso no sale en la Biblia, ¿sí? Y segundo, Dios nos habla de nuestro cuerpo. Sí, Dios nos habla de nuestro espíritu, con que nos comunicamos a Dios, con que adoramos a Dios, pero también nos habla de nuestro cuerpo. En Corintios, en 1 Corintios capítulo 7, no vaya para allá, pero usted puede leer todo el capítulo y se da cuenta que el Señor nos dice que cualquiera que fornica peca contra su cuerpo. ¿Sí? En su casa lea ese pasaje. ¿Por qué? Porque Dios quiere un templo santo. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, de Dios. Fuimos comprados por precio de sangre. Hermano, tu cuerpo no te pertenece, es de Dios. Tu vida no te pertenece, es de Dios. De manera, hermanos, que debemos aprender a adorar a Dios en ese templo. No estoy hablando de estas cuatro paredes, estoy hablando de tu vida. El templo donde podemos adorar a Dios día y noche. Ahí donde estás tú a solas, donde nadie te ve, donde no está el pastor, donde no está el hermano Orlando, no está la hermana Cirángela, no está la hermana Marta, ahí a solas, a escondidas. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo está ese templo? Cuando apagas la luz en tu casa, nadie te ve, ¿qué pensamientos guardas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Hebreos capítulo 3, terminamos con esto. Hebreos capítulo 3. Fíjese lo que dice el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quiénes son?
Somos nosotros.
Si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. La casa, ¿cuál somos? Nosotros. Y hermanos, Dios quiere estar ahí. Sin ningún inconveniente. Que no tenga que tomar esa actitud, ¿verdad? Como tuvo que hacer cuando vio el templo. Bueno, Dios literalmente no va a agarrar un látigo, pero sí nos va a castigar. Cuando comenzamos a hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con ese templo que debe ser el lugar de adoración a Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y con nuestro rostro inclinado, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a tener el templo de Dios limpio. Que no haya ningún ídolo que provoque a celos a Dios. Que nuestra vida sea completamente en adoración a Dios. Que constantemente podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que en lo interno sea una completa adoración a Dios, y en lo externo sea también una completa adoración a Dios. Somos la casa, el templo de Dios. Un Dios santo requiere un templo santo. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir: hermano, yo he fallado, no he tenido el templo en completa santidad. Han habido ciertas cosas en mi vida que no ha permitido la adoración a Dios a través de mi vida. Si hay alguien así, hermano, no tengas pena, deja tu asiento, ven al frente. Establece ahí con Dios un momento de adoración y dile: Señor, ayúdame a dejar o a mantener mi cuerpo, mi vida, en santidad, siendo un templo tuyo en santidad. En diferentes momentos de nuestra vida hemos fallado. O quizás allá hay gente que ha arreglado su situación con Dios. Gloria a Dios por eso. Qué bendición, de eso se trata. Pero hermano, tú puedes salir de tu puesto y hacer un compromiso con Dios y pedirle a Dios que te ayude a mantener ese templo en santidad. El altar no es solamente para dejar pecados, el altar es para ser agradecidos también con Dios. Y hermanos, yo te invito a que tú puedas pasar al frente y decirle: Señor, ayúdame a mantener este templo en santidad, este templo tuyo. Ayúdame a que pueda glorificar tu nombre. Y establece ahí un compromiso con Dios. Padre, gracias te doy por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu misericordia. Y mientras seguimos así en esa actitud de oración, yo voy a pedirle al pastor que pase adelante.